Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Martín Alfaro lo saluda.
¿Qué tal, Martín? Buenas tardes, un gusto escucharte.
Bien. Doctor, primero le quería consultar sobre este listado que ha dado a conocer el juzgado que usted conduce, en donde se menciona una cantidad de vecinos de la provincia, tanto Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, que aparentemente no estarían residiendo en la provincia, lo que tal vez podría significar que en un futuro, tal vez antes de las elecciones de 2019, estas personas ya no estén incluidas en el padrón electoral general. ¿Nos puede contar básicamente qué es lo que se busca en la difusión de este registro?
Bueno, como bien sabes, Martín, vivimos en un país federal y la conformación del cuerpo electoral y la política electoral de la provincia es una de las potestades o atribuciones no delegadas a la nación, de manera tal que tanto la Constitución Provincial, artículo 206, inciso 3, como la Ley 201 del régimen electoral provincial nos impone al juzgado confeccionar nuestro propio padrón electoral y depurarlo, obviamente, porque la idea es garantizar a la ciudadanía la absoluta transparencia y participación política en los comicios que serán el año que viene. En esa inteligencia tenemos la enorme responsabilidad, y por eso la asumimos con la debida antelación, porque nos gusta ser previsores, de tomarnos todo este año para comenzar a depurar el padrón, justamente para que esté actualizado. Porque, como bien sabés, la movilidad de nuestra provincia es estacionaria en cuanto a altas y bajas de manera permanente. Entonces, estos listados no significan que esas personas no van a estar en el padrón. Significa simplemente que es una primera aproximación a la depuración de nuestro padrón a partir de listados de gente que no viene votando en la provincia, que además no justifica ese no voto, y entonces asumimos la presunción de que quizás no estén aquí. Entonces, el trabajo de campo que nos hemos dado, que es justamente acercar el juzgado a la ciudadanía, por eso estamos yendo a la margen sur, al centro de la misma ciudad de Río Grande, a la ciudad de Tolhuin. En breve también vamos a ir al circuito número 8. El circuito de la margen sur es el circuito 14 de Río Grande. Vamos a ir al circuito 8, que abarca los barrios Chacra, que están al comienzo de la ciudad, justamente para estar cerca de los vecinos y facilitarles a ellos, agilizarles a ellos ese trámite que necesitamos, que es que vengan con su documento, decir, aquí estoy, quiero estar adentro del padrón o debo estar adentro del padrón porque mi residencia efectiva es aquí en la provincia.
Claro.
Así que en términos generales, esa es la razón de este trabajo, un esfuerzo adicional, obviamente, que estamos haciendo desde el Poder Jurisdiccional Electoral para justamente cumplir con esa responsabilidad que nos impone la ley.
Doctor, aproximadamente como para tener una idea de qué cantidad en Tierra del Fuego existe de personas que figuran en un padrón, pero como dice usted, no van a votar, no justifican la no emisión del voto. ¿De qué número estamos hablando aproximadamente?
La verdad es que no te puedo dar un número aproximado, son varios miles, son varios miles, que justamente es lo que nos impone a nosotros ya con mucha anticipación hacer este trabajo. Pero también tenemos que tener en cuenta que este es un trabajo previo que nosotros hemos decidido hacer, justamente para que no haya tanta diferencia entre los padrones federal y provincial, y además para que justamente lleguemos a la instancia ya del cronograma electoral próximo. Cuando publiquemos los padrones provisorios, ya ahí la gente ya más en firme, ya con cronograma electoral dispuesto, se acerque a la justicia provincial, o mejor dicho, nosotros nos acerquemos a ellos para que ya vayamos depurando y confirmando las altas o las bajas del padrón para después poder arribar al padrón definitivo.
Doctor, le consulto, ¿cómo es la situación hoy de la gran mayoría de los partidos políticos en esto del cumplimiento de determinada documentación al día dentro del juzgado electoral?
Bueno, mira, la fiscalización es permanente de nuestra parte, tanto es así que no sé, aproximadamente 50 partidos políticos, de producirse las caducidades que están en curso, van a quedar menos de 40. Bueno, ese, digamos, la primera responsabilidad que tenemos para con las organizaciones partidarias, que es controlar lo que impone la ley 470, que tiene que ver más que nada con ese piso mínimo, esa mínima representación que razonablemente la ley reglamentaria de la Constitución Provincial y Nacional hace para que haya un mínimo de representación de afiliados a los partidos políticos, se cumpla el 4 por 1000, ¿no? Establece la ley 470 respecto del registro de empadronados, el cumplimiento también periódico de las elecciones internas, tal cual lo marcan las respectivas cartas orgánicas, pero nunca excediendo, como marca la ley, 4 años sin elecciones internas, con transparencia, con comunicación al juzgado electoral de cada uno de los actos que dipongan las juntas electorales, con garantía de la participación de las minorías, y por último, te digo las tres grandes lineamientos, las rendiciones patrimoniales, los balances patrimoniales anuales que deben hacerlo, además de una eventual rendición de cuentas electorales, porque también la ley impone que el juzgado electoral haga esos controles. De manera que esos presupuestos insoslayables que los partidos deben cumplir son los que nosotros vamos chequeando y fiscalizando periódicamente para que ellos estén al día. Si no cumplen con esa normativa, lamentablemente se pone en marcha el mecanismo de la caducidad previa vista al Ministerio Público Fiscal y obviamente con oportunidad de defensa de las agrupaciones políticas para ver si caduca o no la personería jurídica.
Claro, y estos trámites en proceso de tal vez posible caducidad que usted menciona, ¿se puede mencionar que hay algún denominador común en cuestión de la que no están cumpliendo los partidos políticos o hay un poco de todo?
Hay un poco de todo. En general es la regla de los que están en caducidad, en curso de caducidad, es no actividad, no representan actividad, no tienen elecciones internas, no rinden balances patrimoniales, no cumplen con acercar las fichas de afiliación para llegar a ese piso mínimo. Esas son las causales, es un combo. Se ve que son organizaciones que en algún momento han tenido vida, por algún motivo, pero que luego dejan de activar, dejan de reunirse y dejan de cumplir con la responsabilidad de esos requisitos que la ley les impone. Y como tenemos que velar, justamente porque el sistema representativo de gobierno que tenemos los argentinos se vea, digamos, potenciado, se vea tonificado, porque tenemos que fortalecer también los partidos políticos y tenemos que evitar que se incurra en partidocracia, es que hacemos este control para que justamente los partidos que vayan a participar de la vida democrática futura en la provincia sean representativos.
Doctor, ¿usted está de acuerdo que se implemente en el ámbito de la provincia las elecciones PASO, el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias?
Mira, no te lo sabría decir, tampoco me corresponde a mí evaluar la oportunidad política o la conveniencia política. Tengo que aplicar la ley una vez que los parlamentarios decidan que van a modificar o no la ley. Lo único que yo, digamos...
Pero digo, solamente le traslado, supongo yo, un planteo que le van a formular también los propios legisladores cuando llegue a debate el tema y sea el momento de la convocatoria para usted y los integrantes del juzgado, ¿no?
Claro, tal cual. Sí, yo puedo hacer aportes técnicos. Lo que puedo decirle a los legisladores cuando me convoquen es que necesitamos desde el Poder Jurisdiccional y nuestro equipo de trabajo que las modificaciones se hagan con la debida antelación, porque salir corriendo a último momento a poner en marcha mecanismos de paso sin tener tiempo material para hacer las cosas de manera seria y responsable, tampoco lo queremos. Entonces, no tengo ningún inconveniente con las PASO si es que se aprueba en la legislatura, porque para eso están los representantes del pueblo, pero lo que sí necesitamos es una cierta antelación para poder hacer las cosas con responsabilidad. Pretendemos, digamos, que cada acto eleccional de nuestra provincia sea ejemplar, brindar un buen servicio de justicia, ¿no? Que es lo que el ciudadano quiere, y queremos agilizarle los mecanismos al ciudadano. Pero por eso insisto en que esas modificaciones necesitamos que sean realistas, que sean con tiempo, formalizadas en tiempo y forma, de manera tal de, primero, nosotros, como ejecutores de los comicios, ponernos al día y empaparnos de la nueva normativa, y obviamente instruir también y asesorar a la ciudadanía de manera plena para que puedan efectivizar sus derechos políticos de manera plena y efectiva, de la mejor manera.
Claro, pero de alguna forma, digamos, con un sistema de esta naturaleza, más allá que ha sido cuestionado por diversas cuestiones que tienen que ver con lo técnico, hay una cuestión que me parece aporta a esto de darle participación interna a los partidos políticos, porque los obliga a cada uno de los partidos a tener que resolver el PASO, bueno, quién va a ser el representante en una elección general, ¿no?
Claro, sí, bueno, pareciera ser un mecanismo de vuelta de rosca de la democracia interna de los partidos para tonificar la representatividad. Per se no parece malo, yo no, no, no me atrevo a dar una opinión definitiva, ¿no? Porque eso justamente está bueno que se discuta en el Parlamento, porque allí hay que tomarse horas de trabajo, de debate, de análisis, de convocatoria de expertos, de opiniones políticas, para llegar a la mejor conclusión, ¿no es cierto? Esto no me parece una cosa que pueda resolverse, ¿cómo decirte?, de manera liviana o con poco análisis. Habría que tomarse mucho tiempo para analizarlo, debatirlo en nuestra provincia, sus conveniencias o no, ¿no es cierto?
Doctor, y ya le han, tal vez de manera extraoficial, o usted nos dirá ahora si ya oficialmente, le han girado el proyecto elaborado por la gobernadora para implementar el sistema del voto electrónico en Tierra del Fuego.
No lo conozco, pero digamos, así digamos como conoce el resto de la ciudadanía, conozco los proyectos que se han enviado, que es uno de voto electrónico y otro de las PASO, sí,
Claro,
los conozco.
y le ha hecho alguna tal vez sugerencia, corrección o tiene algún tal vez opinión formada sobre si efectivamente esto va a dotar de transparencia por lo menos el voto electrónico a los comicios provinciales?
Mira, todavía no he ido a la legislatura, creo que vamos a ser convocados, vamos a dar nuestro punto de vista, humilde punto de vista, porque te mentiría si yo te dijera que soy un experto en la cuestión de voto electrónico, software, informática, etcétera, etcétera. Lo único que te puedo decir es que todos los sistemas son perfectibles, que no hay sistemas sin fallas. Y que hay montones de variantes en cuanto a lo que yo conozco de voto electrónico. Pareciera ser, a priori, que el que registra la máquina el voto sin posibilidad de almacenamiento, si es que esto es posible para garantizar el secreto del voto, además emite un soporte papel que es el que el ciudadano luego introduce en la urna, y luego entonces lo que dice la máquina puede ser auditado o verificado por el voto soporte papel por parte de las autoridades de mesa, de los fiscales de mesa, y eventualmente también por la ciudadanía en el escrutinio definitivo, parecería ser bastante seguro. Pero te reitero, para esto habría que también hacer un análisis muy profundo.
Claro, usted dice el que se implementó en, a ver, para poner un ejemplo, en Tierra del Fuego en su momento en Ushuaia y no el de boleta electrónica que utilizó Capital Federal.
Claro, algo así. Algo así. No sé cómo el de Capital Federal era sin soporte papel.
Tengo entendido que sí, era una boleta exclusivamente electrónica.
Ah, yo pensé que sí. Pero bueno, hay que verlo, hay que verlo. Yo sé también que hay muchas opiniones en contra, como los expertos e ingenieros científicos del CONICET argentino han hecho muchos informes negativos respecto del voto secreto. Creo que habría que tomarlos en cuenta a la hora de evaluar. También es cierto que muchos países de Europa han ido al voto electrónico y luego han vuelto, pero como te digo, son infinitas las variantes. Yo he conocido aquí una máquina que se ha presentado en la provincia, lo presentó el Poder Ejecutivo de la provincia, que era una máquina hecha por una sociedad del Estado de la provincia de Río Negro, con ingenieros en software, trabajadores del Estado de la provincia, que habían elaborado una máquina que parecía bastante interesante, pero que, como te digo, tenía presupuestos indispensables. Primero, el tema de la imposibilidad del almacenamiento de la información en la máquina. Y en segundo lugar, el soporte papel que permite de manera transparente auditar el resultado de la máquina. Porque también, qué sé yo, uno como ciudadano común, por eso te digo que yo te hablo desde un punto de vista que soy neófito en la materia, pero también puede pensarse que si no hay ciertas garantías de auditamiento, de fiscalización de la máquina, puede generar dudas en cuanto a la manipulación de los resultados. Y esto es algo que creo que todos los funcionarios de esta provincia, el Poder Ejecutivo, legisladores, intendentes, concejales, Poder Jurisdiccional, es algo que queremos evitar porque queremos fortalecer nuestra democracia, fortalecer el sistema representativo y queremos fortalecer la confianza en la ciudadanía, en sus instituciones y en su democracia. Entonces, allí lo que espero, y si me convocan voy a participar para dar mi humilde opinión de salir la reforma. Quisiera que sea con amplio y profundo debate y con la participación de organizaciones no gubernamentales y de los partidos políticos y de todo el mundo en general para que pueda opinar y llegar a la mejor síntesis. Porque también soy de los que creen convencidamente de que el único consenso posible y justo para la ciudadanía es el consenso que surge del disenso, no del consenso previamente establecido. Porque el disenso es el que va a enriquecer el debate y va a posibilitar un consenso que verdaderamente abarque a todos los sectores.
Seguramente, y agradeciéndole ya la comunicación, doctor, a ver, como para ir anticipándonos, técnicamente, ¿hasta cuánto tiene tiempo el poder político para resolver este tema? Digo, teniendo en cuenta que el año que viene, en determinado mes del año, ya hay que poner en marcha un cronograma electoral, que es mucho, tiene que tener por lo menos varios meses de antelación a las elecciones.
Claro. Mirá, yo creo que de establecerse las PASO, quizás habría que hacer las elecciones en febrero, con lo cual, bueno, hay que tomar ese parámetro para poder resolver esta situación, si se va a hacer la reforma o no.
Claro, de no implementar, digamos, de no optar por las elecciones PASO, habría un margen aún mayor para seguir discutiéndolo, por lo menos el tema del voto electrónico.
Claro.
Doctor, le agradezco la comunicación. Sí, seguramente en otra oportunidad seguiremos hablando del tema, ¿eh? Le agradezco poder charlar sobre este tema.
Por favor, un gusto, Martín, a tu disposición.
Hasta luego.
Hasta pronto.